pasar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, el régimen anunció que el viernes 8 de marzo pues entran en vigor la subida de precios en un montón de servicios. Y, por supuesto, eso tiene un efecto multiplicador que se va a extender a toda una gama amplia de servicios y de necesidades humanas en Cuba. Evidentemente, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fue el día que ellos escogieron para esto. Esto es como para darle un golpe más fuerte a la mujer en Cuba, que es la que generalmente afronta las necesidades de alimentación en la casa. Es la que generalmente va a la bodega, es la que generalmente pues tiene que buscar cómo alimentar a los hijos, al esposo, a los hermanos, a las familias que viven en la casa. Así que es una gran celebración que el régimen ha escogido para la mujer cubana. ¿Qué tú crees?
Mira, Luis, esta subida que ellos retrasaron, pero que no pueden seguirla retrasando, es algo que va a impactar negativamente la precaria situación económica de los cubanos. Pero son tan cínicos. Aquí tengo delante de mí una nota donde el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Reguero Vale, le dijo a la televisión estatal, hizo unas declaraciones donde dice, y estoy leyendo, que el gobierno no tenía otra opción si quería corregir las distorsiones económicas y ajustar el precio del combustible al mercado internacional. También admitió que posiblemente produzca una inflación galopante, y sabemos que tiene consecuencias en los costos de los procesos productivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, y esto es algo bien importante, sin embargo, hay un grupo de decisiones que atenúan su impacto, citando la imposición de precios más bajos a los taxis privados, que mueven una gran cantidad de cubanos, sobre todo en La Habana. O sea, que por una parte le están subiendo 5 veces el precio de la gasolina, y por otra parte le están imponiendo a los taxistas privados un precio más bajo en las tarifas. ¿Qué te dice eso a ti, Luis? Porque, oye, hay que ser cínico. Eso es básicamente un ataque total contra los taxistas privados, porque tú le por una parte le aumenta la gasolina y por la otra le impone que tiene que bajar las tarifas.
Aquí hay una combinación de factores. El primer factor es la hipocresía del régimen. El régimen habla por dos lados de la boca. Habla para un lado lo que le conviene y para el otro lo que le conviene también. O sea, dice cosas diferentes a diferentes públicos. Segundo, la intención está muy clara. Que los taxistas privados, los poquitos taxistas privados, y todo el mundo sabe lo que es un taxista privado en Cuba, que tiene un almendrón, un automóvil de hace 60, 70 años atrás. O sea, automóviles que son aparches, que caminan de puro milagro, pero que resuelven problemas de transporte, y por eso el régimen los permite. Entonces, lo que no quieren es que se enriquezcan, porque enriquecerse bajo un régimen comunista es un pecado mortal. Pero la necesidad de transporte los obliga a la misma vez a tener que tolerarlos y soportarlos, pero que no se vayan a enriquecer. Entonces, te subo el precio de la gasolina y te obligo a que tengas que bajar el precio que le cobra a las personas que transportan. Y por esa razón hay muchos taxistas ya que se están saliendo del negocio y se dedican de manera clandestina a hacer el trabajo. Como todo en Cuba, tiene que ser por la izquierda, tiene que ser clandestino, porque el régimen siempre le tiene cogido el cuello apretándolo al que no trabaja para el régimen.
También anunció que van a vender gasolina en dólares en una serie de estaciones alrededor de la isla.
Y para eso sí tiene suficiente, ahí no hay escasez.
Pero eso es con la esperanza de capturar más dólares, sacar de la circulación y quitarle a al pueblo los pocos dólares que puedan conseguir. Vaya, es una cosa
patética,
inconcebible. Esta gente, si tú buscaras un grupo de expertos para destruir una sociedad, para destruir un país, no hubiéramos podido lograr un mejor grupo para destruir la economía, el transporte, la comida, la vivienda, la medicina, todo.
Todo destruyen porque todo esto tiene un propósito. Mira, el socialismo, en un sistema económico capitalista, hay una escalera de niveles económicos. Los hay muy ricos, los hay clase media, los hay clase media pobre y los hay muy pobres. Esa es la escalera porque los seres humanos tienen distintas convicciones y distintas formas de encarar el mundo laboral o el mundo económico. Unos que se sacrifican más y estudian para poder tener un futuro mejor, ganar mejor salario. Otros que empiezan a desarrollar habilidades empresariales y comerciales y logran tener éxito, se arriesgan porque el empresario siempre asume un riesgo. Se arriesgan, unos tienen éxito y triunfan y logran éxito. Otros se arriesgan, no les sale bien, les sale mal y tienen que dedicarse a buscar un empleo. Y otros que sencillamente no les interesa ninguna de estas cosas y se dedican a depender del Estado, de las miserias o lo poco que el Estado les pueda dar. Pero es una escalera. Y en esa escalera tú puedes subir, tú puedes estudiar un oficio, puedes empezar trabajando en una posición y entonces superarte y avanzar una posición más alta y luego a otra. O sea, tú puedes moverte, hay movilidad social dentro de este mundo laboral y empresarial y comercial. Pero en los regímenes comunistas no existe esta escalera. En los regímenes comunistas hay dos escalones nada más. Uno, muy pequeñito, que es la gerontocracia del Partido Comunista. El Partido Comunista se apropia del país, no solamente en términos políticos, sino en términos económicos, en términos de justicia, en todos los aspectos de la vida nacional. El Partido Comunista se apropia de eso, sus dirigentes son los que lo dirigen todo y ellos son la superclase. Ellos son los que viven bien, son los que administran todo el dinero, todos los recursos de la nación y entonces se pasan a convertirse en los super ricos. Ese escalón, que es el de ellos, es un escalón. Y el otro escalón es el resto de la población, donde no hay movilidad. No se puede subir de ahí. Te tienes que quedar ahí. Y quien quiera que trate de subir es como el cangrejo, que lo empujan hacia abajo inmediatamente, como le hacen a los taxistas, como le hacen a los cuentapropistas, como le hacen a todo el que de una forma u otra pues trata de mejorar. Y la prueba lo tiene. Los médicos. En Cuba es el único país del mundo donde tú encuentras un médico cirujano cargando maletas en un hotel. O te encuentras a un arquitecto que tiene un almendrón, un automóvil y trabaja de taxista. ¿Por qué? Porque la profesión no le produce suficiente para tener una buena vida como la puede tener en una sociedad libre. ¿Correcto? Entonces pertenece a esa masa, a ese pueblo que tiene que vivir abajo, a ese escalón de abajo que viven siempre en la pobreza. Esa es la realidad del socialismo en todas partes. Búscate todos los países socialistas del mundo para que veas que en todo es exactamente igual. Hay algún momento donde ellos permiten, como lo hizo Lenin en la antigua Unión Soviética, la nueva política económica, como lo hizo Fidel Castro en Cuba, mercado libre campesino, o ahora las MIPYME. Ellos, para las crisis, ellos abren un poquito la mano permiten algún tipo de actividad privada, porque es la única que funciona, pero a la misma vez inmediatamente lo asfixia, como Fidel Castro, en cuanto encontró a Hugo Chávez que le empezó a dar dinero, pues inmediatamente cerró los mercados libres campesinos y todo volvió atrás. Y ahora estamos en otra circunstancia igual. Esto en cuanto el régimen logre, si lo logra, salir económicamente, respirar, porque encuentra a un Manuel Andrés López Obrador allá en México, encuentra algún otro secuaz que le empieza a regalar dinero y recursos, inmediatamente van a aplastar todas estas iniciativas privadas, porque esto no está en el esquema socialista. En el esquema socialista el Estado es el dueño de todo y todo el mundo trabaja para el Estado, y el Estado es el que asigna los salarios para que sobrevivan los esclavos. Esa es la realidad del socialismo.
Horacio. El socialismo, mira, Luis, estamos hablando de que la pobreza y la miseria que ellos producen es por diseño. Ellos, exacto, quieren que el pueblo viva dependiendo de un pan todos los días para que no tenga libertad económica, que al tener libertad económica pues pueden tener libertad política. En este momento, por supuesto, no le pueden dar ese pan porque no tiene dinero con que comprar la harina. Están atravesando por una grave crisis económica que es insalvable bajo el sistema que ellos operan. Pero ese sistema de control total, hasta de la mente de la gente, es el que le permite permanecer en el poder para siempre. Es un sistema diabólico.
Lo que existe en Cuba ya no se puede calificar de crisis. Yo creo que lo que está sucediendo en Cuba es colapso. Colapso, igual que colapsaron todos los regímenes comunistas de Europa Oriental, todos colapsaron porque la economía tocó fondo, se acabó. Y en el caso de Cuba, ya se agotó. El régimen de Cuba ha logrado sobrevivir 65 años por tres razones fundamentales. La primera, tuvo una Unión Soviética, una superpotencia, que les regaló y les prestó todo el dinero del mundo. Acuérdate que los soviéticos empezaron dándole una subvención a Fidel Castro anual que empezó por los 500 millones y terminó en el año 90 con 8 mil millones al año. 8 mil millones. Cuando se terminó la Unión Soviética, consiguieron al Club de París, los socialistas europeos, que le abrieron la banca, le abrieron el Club de París y empezaron a prestarle y a prestarle y a darle crédito. Fíjate que en el año 2015 la deuda de la dictadura de Cuba con el Club de París solamente era de 11.100 millones de dólares. Para que tenga una idea, si le dieron dinero y crédito. Y ese dinero se dio por un tragante, porque el régimen había destruido ya toda la infraestructura de Cuba y dependía sencillamente de estos créditos, como dependió anteriormente de la ayuda soviética para sobrevivir. Los estúpidos te dicen en Cuba los logros de la revolución. En Cuba no había ningún logro. En Cuba lo que había era el dinero que los soviéticos le daban al monigote de Fidel Castro, que era un monigote de los soviéticos. Le mandaba tropas para África cuando los soviéticos se lo pidieron, le sirvió de plataforma militar, base de submarinos en Cienfuegos, base de escucha electrónica, base de instalación de misiles nucleares en Cuba en la crisis del 62. O sea, Castro convirtió a Cuba en una plataforma de los soviéticos para todo lo que le interesaba a los soviéticos, y por eso se lo regalaba. Y cuando llegó Hugo Chávez, que fue la tercera fuente de suministro para la dictadura, bueno, pues Chávez empezó a darle todo lo que necesitaba, porque Fidel Castro le proveyó la inteligencia, el conocimiento para que Hugo Chávez se perpetuara en el poder como se perpetuó hasta su muerte. Estas han sido las tres razones fundamentales por las que la dictadura comunista de Cuba ha sobrevivido. Pero ya se acabó eso, se acabó la Unión Soviética. El otro aliado, los chinos, no están dispuestos a mantener a Fidel Castro como lo hizo la Unión Soviética, y la prueba la tienen que no le dan nada. Yo te mando arroz si tú lo necesitas, pero me lo tienes que pagar. Te vendo equipos electrodomésticos, televisores, refrigeradores, pero me los tienes que pagar. No es regalado como era en la época soviética. Venezuela ya se arruinó, ya le dio todo lo que le podía dar a la dictadura de Cuba para sobrevivir ya se ha quedado casi prácticamente embarcada con el poco petróleo que produce, porque tiene compromiso con China, tiene compromiso con una serie de países que lo necesita para mantener la burguesía socialista en Venezuela. El régimen castrista tocó fondo ya. Y la prueba la tiene. Mira, hace unos días vimos el video de Pinar del Río con un montón de personas, cientos de personas metidas en un sembradío de papas, llevándose las papas, sacándolas de la tierra y metiéndolas en bolsa para llevársela para comer, porque el hambre está allá en un punto insostenible. No tenían leche para darle a los niños. La leche nada más se le da a los niños de 0 a 7 años de edad. Y no había leche para darle a los niños. No hay trigo para hacer pan, Horacio. O sea, es un país hambriado totalmente, lo que hemos estado diciendo anteriormente. Y ya no hay a dónde ir. El Club de París cerró la puerta. Los países ya saben que no le pueden prestar un kilo porque no lo paga. Esto no es crisis, esto es hecatombe final.
Margaret Thatcher, la ex primer ministro de Gran Bretaña, dijo una vez que los regímenes comunistas pueden subsistir hasta que se le acabe el dinero de los demás, porque ellos subsisten con el dinero y el esfuerzo de otros, ya sea por donaciones, ya sea por confiscaciones, ya sea por crédito que no paga. O sea que ellos viven de lo que otros producen, porque el sistema no produce nada, lo único que produce es escombro, muerte, necesidad, hambre. Y en Cuba ha durado más de la cuenta, Luis, desafortunadamente.
Y yo te invito a que tú me hagas una lista, y con esto es retórico, por supuesto, pero es un hecho para los compatriotas en Cuba. Díganme las obras del régimen comunista en Cuba. ¿Dónde están los grandes edificios? Todos los gobiernos en el mundo van dejando una obra detrás. Grandes construcciones de monumentos, de edificios para el gobierno, edificios para la seguridad social del pueblo necesitado, autopistas, carreteras modernas, sistemas de infraestructura. ¿Dónde están esas obras luego de 65 años en Cuba? ¿Dónde están?
Bueno, Luis, y eso tú ya conoces porque has tenido la oportunidad de disfrutar de esas construcciones. Lo único que han hecho es cárceles. Cuba es un país que es número uno en el mundo por la cantidad de cárceles por habitante. Son cientos de cárceles que han construido. Eso es lo que sí van a dejar como legado los comunistas en Cuba, Luis.
Pero fíjate también, Horacio, que han perdido la vergüenza. Ya han perdido la vergüenza. Porque a lo que se han dedicado es a fabricar justificaciones y justificaciones falsas. Resulta que han culpado de la escasez de leche, de no tener leche, han culpado el bloqueo, les gusta la palabrita enormemente, el bloqueo de Estados Unidos. Pero inmediatamente se volvieron a Estados Unidos y compraron 500 toneladas de leche en polvo de Estados Unidos. ¿Te das cuenta de lo sinvergüenza, de la falta de respeto que tienen ellos mismos por sus propias palabrerías?
Bueno, Luis, en el próximo programa quisiera hablar de la ayuda que le está proveyendo el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas a Cuba.
Y yo también quería mencionar, a propósito de lo que estás diciendo, que la leche en polvo que viene de Brasil no fue comprada por la dictadura a Brasil. Eso fue una donación de Emiratos Árabes Unidos, 53 millones de dólares, que no se lo dieron en dinero a la dictadura porque sabe que se lo roban. Se lo dieron al gobierno de Brasil para que Brasil con ese dinero comprara la leche y se la mandara a Cuba. Así que los cubanos reclamen esa leche de Brasil porque eso es donación. Porque sabemos que el régimen la va a vender, la va a querer vender en las tiendas de dólares de los militares. Bueno, ya se nos terminó el tiempo del programa, Horacio. Así que en el próximo programa vamos a abundar un poco más sobre esto porque es necesario. Esta crisis hay que desnudársela a la dictadura. Así que, sin más, sus amigos,
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.